Hemos recibido en las últimas horas un estudio de Fede Desarrollo que habla sobre las consecuencias económicas de todo lo que estamos viviendo. Y uno de los puntos principales que vamos a desarrollar acá esta mañana con usted, doctor Mejía, es que esta pandemia más o menos puede costar en varios de los escenarios al menos 1.6% de PIB. ¿Por qué llegan a este número? ¿Cómo llegan a esta estimación?
Bueno, Luis Carlos, primero contarles a los oyentes que tenemos, digamos, dos estimaciones distintas. Una primera, que es la que usted está haciendo referencia, que tiene que ver con cuál es la valoración económica de las muertes. Lo que hacemos es simplemente tomar algunos escenarios de unos investigadores del Imperial College London, una universidad del Reino Unido que ha trabajado alguna serie de escenarios, que básicamente el número de muertes terminan dependiendo del grado de distanciamiento social que se adopta en la sociedad. Entonces, en la medida en que sea más estricto el grado de distanciamiento social, pues menor es el número de contagios y por ende termina siendo también más bajo el número de muertes. Y lo que ellos muestran es que en el escenario, digamos, más optimista, se hablan de alrededor de más o menos 11.100 muertes cuando se genera un distanciamiento social cercano al 75%. Entonces, con base en esos insumos de ese equipo de científicos del Imperial College London, nosotros hacemos una estimación o una valoración económica de ese costo, de esas muertes, cuánto pierde el país, y eso nos da pues alrededor de ese 1.6% del PIB, equivalente a 17 billones de pesos. Pero si hay un escenario, digamos, mucho más pesimista, en donde realmente el número de muertes puede ser sustancialmente más alto, pues por supuesto los costos pueden ser mucho mayores y eso también lo valoramos. Así que, pues el primer mensaje del documento, Luis Carlos, es que tiene todo el sentido, no solamente desde el punto de vista ético y moral, reducir el número de muertes con medidas que permitan disminuir el grado de contacto social, sino que también pues tiene unos costos económicos bastante altos.
¿Cuánto nos cuesta un mes de cuarentena?
Esa es la otra parte, Luis Carlos, del documento. Creo que es muy interesante porque hay una discusión bastante interesante sobre cuál es el costo económico potencial de las medidas de cuarentena general que de manera muy acertada ha introducido el gobierno nacional. Me parece, primero, pues la opinión personal, que ese tipo de medidas, por supuesto, han sido muy oportunas y que van a ayudar a disminuir los costos en salud, el número de muertes, el número de contagios en nuestro país. Sin embargo, el documento también se pregunta, bueno, ¿cuál puede ser ese costo económico asociado con esa cuarentena generalizada? Y básicamente se encuentra haciendo supuestos en términos de cuál es el nivel de operación de los diferentes sectores económicos. Entonces hay unos sectores que no se afectan mucho con la cuarentena, como por ejemplo el sector agropecuario, pero otros en donde por supuesto hay una afectación importante, como por ejemplo restaurantes, turismo. Entonces, con base en unos supuestos sectoriales, donde encontramos que a nivel agregado podríamos estar hablando que la economía operaría más o menos un 63% de el total de operación, podríamos estar hablando de unos costos para una cuarentena de un mes que fluctúan entre los 48 billones de pesos y los 65 billones de pesos, es decir, alrededor de 4.5 puntos del PIB hasta 6% del Producto Interno Bruto. O sea, es una cifra sustancial que por supuesto está influenciada por esos niveles de operación sectorial.
Sí.
Que tienen las autoridades, el gobierno nacional y las entidades territoriales, en donde las medidas de aislamiento pues son muy necesarias, absolutamente necesarias, pero que también por supuesto generan costos económicos importantes.
En el documento de FEDESarrollo plantean, mire, esto es lo que costaría no hacer nada y esto es lo que costaría incluso llevar este confinamiento obligatorio 3 meses. Y dice el documento, uno de los mensajes acá es no estar en los extremos, es decir, ni no hacer nada, ni paralizar completamente. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuál es ese punto intermedio correcto?
Pues así es, Luis Carlos, ese es uno de los mensajes centrales, que los extremos se deben descartar porque los costos económicos y el número de vidas, por supuesto, son sustanciales y sería pues terrible llegar a alguno de esos escenarios. Pero también, como usted lo menciona, pues 3 meses de cuarentena generalizada estimamos que puede llegar a costar en el peor escenario alrededor de 182 billones de pesos. Eso con alrededor de 17 puntos del PIB en crecimiento, que sería, por supuesto, pues una tragedia, porque el impacto que esto podría tener en términos del ingreso, especialmente los hogares más vulnerables, y también en términos del empleo. Entonces, pues uno de los mensajes también tiene que ver con encontrar ese adecuado balance. Me parece que el gobierno de nuevo ha adoptado unas medidas muy importantes y debería tratar de transitarse en la medida de lo posible hacia una cuarentena un poco más diferenciada. Pero eso solamente se puede hacer, Luis Carlos, una vez se cumplan unas ciertas condiciones que deben estar definidas, por supuesto, por las autoridades, con base en el apoyo de los expertos epidemiólogos, que tienen que ver, por ejemplo, con el número de unidades de cuidados intensivos, con el número de respiradores, con el número de implementos como tapabocas que deben ser ahora utilizados por toda la población y también, por supuesto, con la capacidad de hacer pruebas. Una vez se cumplan esas más diferenciadas, en términos primero de la población, es decir, de personas que tengan un alto riesgo de mortalidad o de personas que están infectadas, también en términos de regiones, digamos municipios que no tienen presencia del coronavirus, podría liberarse esta cuarentena de manera gradual y reintroducirse de ser necesario. Y también a nivel sectorial, en donde, por ejemplo, países como Alemania muy recientemente han generado, digamos, una excepción adicional a sectores como la construcción, que son sectores que tienen alto valor agregado, además generan empleo, y con medidas de seguridad que no pongan en riesgo a los trabajadores, pues se pueden generar de alguna manera este tipo de excepcionalidades. Pero esto, por supuesto, Luis Carlos, siempre con el cumplimiento primero de unas condiciones de salida, porque si se hace muy temprano, pues los costos en vidas y económicamente también, pues pueden ser sustancialmente más altos.
¿Cuál podría ser ese orden de diferenciamiento en términos de sectores que más le benefician al país estar activándose lo más pronto posible?
Pues mire, Luis Carlos, ahí nos ceñimos a la experiencia internacional. Y como le contaba ahora, Alemania ha tenido una discusión bastante interesante sobre qué tipo de sectores pueden irse reactivando parcialmente, de nuevo siempre priorizando la vida de los trabajadores con medidas de seguridad muy estrictas. Y se han discutido dos, el sector de la construcción, como le había contado, porque es un sector pues que tiene un alto valor agregado y además es altamente generador de empleo, y también el sector de transporte de una manera mucho más general. Hay que analizarlo, sobre todo buscarlos en el contexto nacional, en términos de cuáles son esas oportunidades de implementar medidas acertadas. Y con base en ese análisis serio, que tiene que ver no solamente con el punto de vista económico, sino también con el científico, pues se podrían tomar decisiones en ese sentido.
Doctor Mejía, ¿en cuánto tiempo se recuperará la economía después de toda esta crisis?
Pues Cristina, todavía es muy pronto para saberlo. En el documento hacemos unos supuestos acerca de cuánto tiempo toma la recuperación al nivel sectorial, y eso básicamente lo hacemos suponiendo que depende del número de meses de cuarentena. Entonces, y es proporcional ese número de meses. Es decir, si la cuarentena dura un mes, duraría al menos un mes la recuperación, y creemos que con eso estamos siendo optimistas, porque usualmente caídas grandes del Producto Interno Bruto, de la actividad económica, pues toman bastante tiempo en recuperarse. Pero en la medida en que sea más corta la cuarentena, y por supuesto siempre priorizando los temas de salud pública, podríamos ver una recuperación un poquito más rápida. Pero es todavía muy pronto, Cristina, para saberlo, porque todo eso va a depender de nuevo de cuánto tiempo dura la cuarentena y de cuál es la magnitud de la caída en la actividad económica, especialmente en materia de empleo.
Doctor Mejía, le saluda William Calderón. Reactivar la actividad económica de manera oscilatoria o intermitente no reduciría el impacto negativo de la pandemia, es decir, que algunos sectores entraran a trabajar por ciertos periodos de tiempo y luego, si crecieran los números de contagios o muertes, se detuviera nuevamente la actividad económica, ¿de esa manera intermitente no mitigaría un poco el efecto negativo?
Pues William, eso es una medida muy acertada y se ha discutido también. Eso es lo que algunos han denominado a nivel internacional la estrategia acordeón, en donde, como usted lo menciona, William, en la medida en que se van generando nuevos casos y posibilidades de desborde de la capacidad hospitalaria, se pueden ir haciendo más fuertes las medidas de confinamiento. Esa podría ser una alternativa, y yo creo que las autoridades básicamente tienen que definir cuáles son esos criterios de nuevo de salida de ese tipo de medidas de aislamiento generalizado. Ahí los temas de nuevo de salud pública relacionados con las unidades de cuidados intensivos, con el número de respiradores que tiene el país disponible, especialmente con esa capacidad de hacer pruebas a nivel masivo para poder detectar, digamos, cómo va en tiempo real la evolución de este tipo de contagios, pues va a ser muy importante. Y creo que es una alternativa interesante, William, que no hay que descartar y que puede ser de alguna manera considerada en las próximas semanas.
Señor Mejía, usted dice que con 11.000 muertes en un escenario posible, eso le cuesta al país cerca de 18 billones de pesos y que un mes de cuarentena tiene un costo alrededor de 43 billones de pesos. Eso, de cualquier forma, pues es un gasto fiscal que en ninguna parte estaba contemplado. ¿Usted cree que el gobierno va a tener que sacar sí o sí una reforma tributaria luego de que todo esto pase? Y quisiera preguntarle también cómo ve la propuesta de los impuestos a los funcionarios del Estado que ganan altos salarios e inclusive a las personas naturales.
Mire, yo creo que el tema fiscal, pero también usted tiene razón que hay que irse preparando seguramente para que el próximo año, cuando ya estemos fuera de este choque tan importante, se puedan tomar decisiones. Seguramente vamos a tener que, como sociedad, incurrir en unos costos fiscales un poquito más altos. Yo creo que el gobierno seguramente va a tener que explorar alternativas en ese sentido. Así que no nos debería sorprender, pero en este año pues lo que hay que hacer es hacer los gastos que sean necesarios para poder minimizar el impacto de esta pandemia, y eso debe ser lo principal en este momento. Ahora bien, sobre su pregunta en términos de los impuestos a los funcionarios públicos, yo creo que eso se debe hacer de un poquito más general, digamos. Me parece interesante la idea, creo que se discutió ayer, el presidente lo mencionó, pero debería no solamente pensarse en funcionarios públicos, sino también en general, en personas del sector privado, y no solamente para los asalariados, también para personas que reciben honorarios, dividendos, digamos, en general, personas de altos ingresos, independientemente de si son asalariados o no, que podrían contribuir en esta coyuntura tan difícil con algo de sus ingresos para poder mitigar el impacto negativo de esta crisis. Así que me parece una idea interesante, pero ojalá se pudiera hacer de una forma un poquito más general para toda la población de altos ingresos.
Doctor Mejía, para nadie es un secreto que Bogotá, 25-26% de aporte al Producto Interno Bruto, más Cundinamarca, pongámosle que eso suba al 30% del Producto Interno Bruto. ¿Le preocupa que el COVID-19 se concentre en Bogotá? Hoy ya es el 48% de los casos están en esta ciudad, y que esto tenga graves repercusiones para este aporte al Producto Interno Bruto.
Pues Fernando, pues no soy experto en estos temas de epidemiología, pero pues lo que muestra la evidencia internacional es que, por supuesto, el virus se concentra en donde hay una mayor densidad poblacional, así que no nos debería sorprender que en las ciudades, digamos, más pobladas, más densas, es donde hay una mayor concentración, Bogotá, Medellín, Cali y demás. Y eso, por supuesto, va a generar un impacto negativo en términos de la actividad económica, porque, como usted bien lo menciona, ahí es donde se concentra buena parte de la generación de valor agregado. Así que ese es un reto fundamental, pero por otro lado también, por el lado, digamos, positivo, esas ciudades más densas son las que tienen una mayor capacidad desde el punto de vista de infraestructura de salud para responder a este tipo de emergencias. Así que es un balance difícil, seguramente hacia allá vamos, eso es lo que muestra un poquito la evidencia internacional, y eso, por supuesto, como usted lo menciona, también va a tener algo de afectación económica.
Y lo siguiente es, ¿qué opinión le merece el anunciado endeudamiento externo del país? Que pues vamos, así como vamos, la deuda externa puede superar, no sé, el 43, 44% del Producto Interno Bruto. La deuda externa antes del coronavirus estaba en 139, 138 mil millones de dólares. Con los 14 mil millones o los 11 mil millones que ha anunciado el Ministerio de Hacienda, pues se dispararía la deuda externa. ¿Esto le preocupa?
Fernando, una precisión. Los 11 mil millones que anunció ayer el ministro de Hacienda realmente se refieren a la extensión de la línea de crédito flexible que ya tenía el país desde hace varios años. Es una línea que vencía ahorita en el mes de mayo, que era muy importante renovar. esos 11 mil millones hacen parte de ese colchón de liquidez que le permite a la economía colombiana poder tener de alguna manera recursos disponibles en caso de ser necesario, como en esta coyuntura. Así que no es endeudamiento nuevo, es simplemente esa renovación de esa línea de crédito, pero en la medida en que hacia adelante se incurra en un crédito externo adicional, porque las medidas así lo requieren, pues infortunadamente eso vamos a tener que hacerlo, porque la coyuntura hay que priorizar de nuevo los temas de salud pública, protección del empleo y por supuesto también la protección del ingreso de los hogares más vulnerables. Pero por supuesto también ir pensando en esa otra cosa que discutíamos ahora, cómo seguramente es el próximo año que van a tener que tener medidas de punto de vista fiscal para poder generar una estabilización de las cuentas que se van a ver deterioradas en esta coyuntura.
Y ahí para terminar, claro, esos son los análisis, estas son las cifras, estos son los números, los estimados, la vista desde 30 mil pies. Pero si a usted le dijeran, hombre, ya tenemos, ustedes ya midieron cuánto es el impacto económico de no hacer nada y de hacerlo todo. Ustedes ya tienen los números de cómo es la situación en cada mes que se hace la cuarentena. Ustedes ya más o menos han entendido y tienen medido cuál es la contribución de cada uno de los segmentos y cómo cada uno. Pasemos a la práctica. ¿Cuál puede ser una recomendación de cuándo podemos empezar esto de manera escalonada, de una reactivación económica escalonada?
Pues mire, Luis Carlos, yo no diría fechas críticas, no diría que dentro de una semana, dos semanas, tres semanas, más que depender del tiempo, Luis Carlos, como le mencionaba al principio de la entrevista, creo que va a depender de las condiciones, es decir, de la capacidad del Estado, de nuestro sistema de salud, de responder ante lo que va a ser seguramente una expansión de la pandemia. Y eso va a depender pues de esa infraestructura hospitalaria, de las unidades de cuidados intensivos, de esa capacidad de hacer pruebas. Así que me parece que no hay que poner fechas críticas, sino realmente concentrarse en esa capacidad de nuevo de respuesta al sistema de salud que permita minimizar el número de contagios y el número de muertes, que va a ser lo esencial. Y por eso, digamos, Luis Carlos, no me comprometería a decirle de nuevo una fecha. Yo creo que eso va a depender de nuevo de condiciones de capacidad de respuesta del sistema de salud, y pues estoy convencido que el gobierno nacional, las entidades territoriales, están trabajando arduamente en este sentido.
Doctor Luis Fernando Mejía, director de FEDESarrollo, gracias por darnos unos minutos en la FM.
A usted, Luis Carlos, un especial saludo para toda la mesa y para todos los oyentes. Un feliz miércoles.
Feliz día. 6 de la mañana.